Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos estará representado en el funeral de Fidel Castro en Cuba. Donald Trump anticipa para hoy anuncios importantes sobre futuros miembros de su gobierno. Autoridades en Colombia encontraron las cajas negras del avión siniestrado cerca de Medellín. Y la selección de fútbol soccer de Estados Unidos inicia una nueva etapa con su nuevo técnico. Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2016. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. La Casa Blanca ha confirmado que el presidente Obama no asistirá al funeral de Fidel Castro. El informe con Tony Cano.
Estados Unidos decidió no mandar una delegación presidencial a los funerales del líder cubano Fidel Castro y solo está representado por un alto asesor del mandatario Barack Obama y el embajador en La Habana, informó la Casa Blanca. El presidente decidió no enviar una delegación presidencial para asistir al funeral, dijo el portavoz de la mansión presidencial, Josh Earnest. La delegación estadounidense se limita al asesor de seguridad nacional, Ben Rhodes, y al jefe de la misión diplomática en Cuba, Jeff De Laurentiis. Rhodes fue la piedra angular en el proceso de acercamiento anunciado en diciembre de 2014 entre Estados Unidos y Cuba y que vio el año pasado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría, rotas desde 1961. Hay muchos aspectos de la relación Estados Unidos-Cuba que fueron caracterizados por mucho conflicto y agitación, no solo durante el régimen de Castro, apuntó el portavoz, subrayando la preocupación de Washington por cómo el gobierno cubano opera en materia de derechos humanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Fidel Castro hubiera estado complacido con el tipo de homenaje a su vida que recibió el martes por la noche en La Habana, una maratónica jornada de 4 horas de discursos tan largos como los que él pronunció en esa misma Plaza de la Revolución. Presentes estuvieron miles de personas que lloraron, recordaron y ondearon banderas cubanas y retratos de Fidel. También estuvo el presidente cubano Raúl Castro y una docena de mandatarios extranjeros que llegaron especialmente para esta despedida. Rafael Correa de Ecuador, Enrique Peña Nieto de México, Evo Morales de Bolivia, Nicolás Maduro de Venezuela, Juan Carlos Varela de Panamá, Salvador Sánchez Serén de El Salvador, Daniel Ortega de Nicaragua, Jacob Zuma de Sudáfrica y Haj Geingob de Namibia, así como los primeros ministros Alexis Tsipras de Grecia, el primer ministro de Santa Lucía y el de Jamaica estuvieron en el acto y algunos de ellos tomaron la palabra. Luego de los discursos de varios mandatarios, Raúl Castro hizo un recuento histórico de la lucha armada que libró con su hermano Fidel y momentos señalados de la revolución celebrados en esa misma plaza. No se refirió, sin embargo, a los planes de futuro para el país ni al proceso de acercamiento con Estados Unidos iniciado en 2014, envuelto en la incertidumbre tras la muerte de Fidel Castro y la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Pero fue él quien cerró el homenaje con la famosa consigna «Hasta la victoria siempre». El largo evento puso fin a 2 días de homenajes masivos en La Habana en memoria del histórico líder fallecido el viernes. Sus cenizas comenzarán hoy un periplo de 4 días hacia el este que trazará a la inversa el recorrido triunfal de Castro y sus compañeros guerrilleros desde Sierra Maestra hasta la capital cubana en 1959. Las cenizas serán enterradas el domingo en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país y donde el líder guerrillero lanzó su revolución.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Mientras tanto, en Miami también hay jornada especial porque hoy se ha convocado a una masiva marcha que coincide con este inicio del periplo de las cenizas de Fidel Castro desde La Habana con rumbo a Santiago de Cuba. Nos vamos directamente hacia Miami, donde está nuestro colega Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América. Gesell, muy buenos días. Cuéntanos qué preparativos hay para esa marcha que se anticipa va a ser una de las más grandes que ha visto el exilio en los últimos años.
Muy buenos días. Efectivamente, Yoconda, al menos ese es el objetivo, que esta sea una de las mayores marchas que se hayan programado acá en la ciudad de Miami. Está previsto de que todo inicie aproximadamente a eso de las 5 de la tarde, que la concentración empiece a esa hora y que inicie desde el Monumento a los Caídos, que está a los alrededores de la playa Girón, en la pequeña Habana. Desde ahí, es decir, prácticamente entre la calle 8 y la calle 13. Desde ahí se tiene previsto que inicie esta manifestación. No hay una hora específica para que termine, es decir, que podríamos incluso continuar hasta muy avanzada la noche. Y el objetivo, de acuerdo a las organizaciones civiles que la están planificando, es la de continuar presionando, diciéndole al mundo de que con la muerte de Fidel Castro no termina todo, que eso no significa que ya están satisfechos, que en Cuba habrá un cambio social y político, sino que más bien para los nuevos gobiernos que lleguen, tanto acá en Estados Unidos como en Cuba, que ellos están pendientes, que van a estar siempre exigiendo que los derechos humanos, según ellos, se respeten dentro de la isla.
Gisela, ¿has tenido la oportunidad de tomarle el pulso a la reacción de los exiliados cubanos con relación a la política de Estados Unidos hacia Cuba, específicamente el tema del acercamiento familiar, los viajes, los envíos que se hacen periódicamente? ¿Cómo ve la gente este proceso y qué dice de lo que puede pasar a partir de enero cuando Donald Trump tome el gobierno?
Hay distintos puntos de vista dependiendo de las generaciones con las que hablemos, Yoconda. Si hablamos con personas mucho mayores que fueron víctimas directas de la llegada al poder de Fidel Castro, pues obviamente ellos están muy en desacuerdo con la política iniciada por el presidente Barack Obama para acercar a ambos gobiernos y para facilitar algunas transacciones económicas entre ambos gobiernos. Ellos, por el contrario, apoyan la idea de que sea severa la posición de Estados Unidos, que sea una posición bastante dura y radical, favoreciendo en todo caso a la postura de el magnate ahora presidente electo Donald Trump. Pero si hablamos con los más jóvenes, muchos de ellos, aunque concuerdan y se sienten satisfechos con que ya Fidel Castro no sea parte de su vida, aseguran de que el diálogo es el mejor camino y quieren ver una transición menos radical y un poquito más diplomática, por así decirlo.
Hay sin duda reacciones encontradas cuando se habla de los funerales, pero también hay mucha gente en Miami que participó en la Revolución Cubana y que ahora están dentro del exilio. Ellos tienen una posición muy especial, Gisela, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de la Fundación Cubanoamericana y otras organizaciones que son bastante radicales.
El día de ayer específicamente hablaba con uno de los miembros de esta Fundación Cubanoamericana y él me decía de que no hay nada que celebrar. Emilio Izquierdo específicamente era con quien conversaba y me explicaba de que no hay nada que celebrar porque al final Fidel Castro gobernó en Cuba, hizo lo que quiso, nunca fue derrocado y murió de alguna forma con el comunismo activo dentro de la isla. Y como tú lo decías, son posiciones bastante radicales, así que y también esperan, según él, de que el nuevo gobierno del presidente electo Donald Trump sea bastante duro con la isla, que retroceda y revierta todo este proceso que ya inició el presidente Obama y que nuevamente imponga medidas drásticas para el gobierno de los hermanos Castro.
Muchas gracias a Gisela Tobías, que nos ha permitido una óptica totalmente distinta y muy amplia de lo que está viviendo Miami, que es el centro más grande del exilio cubano en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Gisela.
Un abrazo para ti.
Igualmente, y nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos para hablar de la política estadounidense. Ok, vamos a ir a la pausa luego en pocos instantes. Mientras tanto, les informo que el presidente electo Donald Trump y el exgobernador de Massachusetts, Tim Romney, volvieron a reunirse el martes por la noche para cenar juntos en el restaurante del Trump International Hotel en Nueva York. Romney hizo breves declaraciones a los periodistas al salir de su cita con Donald Trump. Él dijo, tuve una hermosa velada con el presidente electo, tuvimos otra conversación sobre asuntos de todo el mundo y estas conversaciones que he tenido con él han sido ilustradoras, interesantes y cautivadoras, manifestó. Los elogios para Trump, muy distantes de las acusaciones de ser un estafador que hizo Romney durante la campaña, no sorprendieron. Tengo la impresión de que Estados Unidos tiene sus mejores días por delante, añadió Romney, en contraste con el oscuro panorama que preveía hace unos meses si Trump era elegido. Además de Romney, Trump estaría considerado para el cargo de secretario de Estado al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, al general retirado y exdirector de la CIA, David Petraeus, y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Corker. Mientras tanto, Donald Trump se apresta a realizar importantes anuncios sobre la selección del congresista Tom Price y de la exsecretaria del Departamento de Trabajo bajo el gobierno de George W. Bush, Elaine Chao, como integrantes de su gabinete. Ambos deben ser confirmados por el Senado, pero la nominación de Price, representante por Georgia, llama poderosamente la atención, pues es interpretada como una clara intención de cumplir con la promesa de revocar y reemplazar la cuestionada Ley de Cuidado de Salud, conocida como Obamacare. La semana pasada, Price dijo que cualquier medida de los republicanos para sustituir a la ley sanitaria de Obama guardará un parecido significativo con una medida de 2015 que fue vetada por el presidente Barack Obama. Esa ley habría derogado algunos de los principales aspectos de la ley sanitaria. Mientras tanto, continuemos hablando de política estadounidense y de Donald Trump, que es sin duda punto informativo en esta jornada porque se anticipa que para hoy estarían previstos los anuncios relacionados con sus colaboradores. Pero en otra noticia relacionada también con Donald Trump, sucede que habría conseguido un triunfo de cara a sus seguidores al conseguir que la empresa de aire acondicionado y equipos de calefacción Carrier desista de trasladar una fábrica a México que hubiera eliminado 1.400 puestos de trabajo. Estamos complacidos de haber alcanzado un acuerdo con el presidente electo Trump y el vicepresidente electo Pence para mantener 1.000 empleos en Indy, dijo la compañía en un tuit refiriéndose a Indiana, el estado donde se basa la empresa y de donde ha sido gobernador Mike Pence. Sin embargo, la discrepancia entre los 1.400 puestos de trabajo que hubieran sido trasladados a México y los 1.000 ofrecidos en el acuerdo no fue explicado por ninguna de las partes. Tampoco queda muy claro si el acuerdo fue entre la empresa y el gobierno de Trump o fue un acuerdo con el estado de Indiana. Durante la campaña presidencial, el traslado de Carrier fue usado por Trump para ejemplificar lo mal que funciona para los trabajadores estadounidenses el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, que tiene su sigla NAFTA en inglés. Trump incluso prometió que, de llevarse a cabo, impondría altas tarifas a los equipos de aire que fueran manufacturados en México e importados a Estados Unidos. Esta es la segunda vez que Trump se acredita un acuerdo para evitar mover producción hacia México. La primera tuvo que ver con una planta industrial del fabricante de automóviles Ford en Louisville, Kentucky, que iba a ser trasladada al otro lado de la frontera sur y que también hubiera implicado despido para trabajadores estadounidenses. Mientras tanto, un grupo dedicado a defender derechos civiles documentó el martes casi 900 ataques por discriminación ocurridos en territorio estadounidense durante los 10 días siguientes al triunfo electoral de Donald Trump y pidió al presidente electo ofrecer una disculpa a las comunidades a las que insultó durante su campaña electoral. El grupo SPLC informó que la mayoría de los 867 episodios documentados en calles, escuelas, parques, tiendas e incluso hogares de las víctimas, los agresores mencionaron al presidente electo republicano. En un informe difundido el martes, la organización aseguró que 280 de estos casos fueron motivados por discriminación a los inmigrantes, el factor más frecuente. SPLC dijo que comenzó a recopilar estadísticas tras el triunfo de Trump, por lo que no tiene información sobre periodos previos. La tendencia incluyó latinos acosados por sus vecinos o amenazados de ser deportados en confrontaciones callejeras. Durante la conferencia de prensa que se realizó aquí en Washington, Richard Cohen, presidente de SPLC, criticó a Trump por no haber admitido la responsabilidad de su retórica electoral. Cohen argumentó que de lo contrario esperaban más casos de acoso, especialmente cuando se acerquen fechas clave como la toma de posesión de Trump el 20 de enero. Por su parte, Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza, indicó durante la misma conferencia de prensa que muchos jóvenes hispanos están angustiados sobre las consecuencias de nuevas políticas migratorias y que éstas puedan tener en la unidad de su núcleo familiar, por lo que reiteró la solicitud para reunirse con el presidente electo. Le pedimos que se reúna con las comunidades marginalizadas y que nos dé la oportunidad de expresar nuestros temores y brindar información de contexto, señaló. No es justo mantener a estas comunidades en la oscuridad, dijo esta activista pro inmigrantes. Mientras tanto, en este mismo tema, al menos 3 universidades estadounidenses pidieron a sus estudiantes sin autorización para vivir en el país que si viajan al extranjero regresen a Estados Unidos antes del 20 de enero, cuando Donald Trump tome posesión como presidente. California State University, Santa Clara University y City University of New York lo recomendaron a jóvenes que se benefician de un programa de alivio migratorio. A menos que el presidente electo Trump haga un anuncio antes del 20 de enero, no podemos asegurarles que ustedes serán admitidos en Estados Unidos, dijo Alan Wernick, director del programa Citizenship Now de City University of New York, durante una sesión informativa a estudiantes. Solo esta institución ha reportado que cuenta con alrededor de 6.600 estudiantes sin autorización para residir en el país, aunque se desconoce cuántos de estos se protegen con esta medida. En otro orden informativo, el gobierno de Estados Unidos envió sus condolencias a los familiares de las personas que murieron en el accidente aéreo en Colombia. El portavoz de la Casa Blanca, Ned Price, emitió un comunicado para expresar el dolor del gobierno estadounidense por el trágico accidente. Dijo que Estados Unidos envía pensamientos y oraciones a los jugadores y al personal del equipo chapecoense que sobrevivió y a los otros afectados por el siniestro aéreo. Price aseguró que los estadounidenses se mantienen con el pueblo de Brasil y Colombia en un momento muy difícil. En un comunicado dijo textualmente, en nombre de los Estados Unidos, expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos de todos aquellos que murieron en el trágico accidente del vuelo 2933 de Lamia, cerca de Medellín, en Colombia. Por su parte, los reyes de España, Felipe VI y Leticia, también transmitieron mensajes de apoyo a las víctimas desde Lisboa, donde se encuentran de visita. La Casa Real envió telegramas de condolencia a los presidentes de Brasil y Colombia. Es una tragedia que nos enluta, dijo Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Nuestras condolencias a familiares, amigos y a todo el pueblo de Brasil, señaló a través de Twitter el presidente Mauricio Macri. Por su parte, Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, quien se encuentra en España en gira oficial, dijo que el hermano pueblo brasileño y los familiares de las víctimas están sufriendo algo inimaginable. Y por ello enviamos nuestras condolencias, dijo Vázquez. Por otra parte, también el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lamentó esta sensible pérdida y advirtió que colaborarán con autoridades colombianas en las investigaciones. A propósito de ese tema, ayer se confirmó que se encontraron las 2 cajas negras del avión que llevaba a este equipo de fútbol brasileño a Colombia. Algunos indicios dan cuenta que la falta de combustible pudiera haber sido la causa del siniestro, pero todavía no hay información oficial sobre esto. Dos factores habrían incidido en el accidente. El primero, la decisión de la tripulación de no cargar combustible en Bogotá, como debió haber sucedido en caso de no tener que aprovisionarse de gasolina. Y el segundo elemento, una alarma de seguridad de otro avión, justo cuando el vuelo del equipo chapecoense se aproximaba al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Estos dos puntos habrían jugado de manera fatal en el accidente que está conmoviendo al mundo. Aunque las conclusiones de la investigación de la aeronáutica civil aún están en camino, hay varias pruebas de que la falta de combustible fue determinante. Queremos mencionarles que estamos haciendo una programación especial debido a que estamos enfrentando algunos problemas técnicos. Sin embargo, continuamos junto a ustedes. En otro orden informativo, la Navidad parece ya haber llegado hasta Washington, la capital estadounidense, luego de todos los aprestos que toma la Casa Blanca, luego de haber recibido el árbol navideño la semana pasada. La primera dama Michelle Obama estuvo ayer con varios voluntarios que se ocupan precisamente de la decoración de la Casa Blanca. Ella eligió decorar la mansión presidencial con sus propias y principales iniciativas, entre ellas réplicas gigantes de las mascotas de la familia Obama, el nombre de ambos es Bo y Sunny, que dan la bienvenida a decenas de miles de visitantes de la mansión presidencial cuando entran al ala este de la Casa Blanca. Por supuesto, no falta la popular y tan linda casa de galletas de jengibre que todos los años se confecciona en la cocina de la Casa Blanca. La de este año pesa algo más de 300 libras e incluye 150 libras de galletas de jengibre cubiertas con 100 libras de mazapán para formar el exterior blanco. Y en el frente tiene dos figuras modelo de Bo y Sunny, las mascotas de la primera familia. En la biblioteca, en el piso inferior, el tema es la educación. Algunos de los adornos del árbol están escritos con la palabra niña en 12 idiomas, en representación de la iniciativa Dejemos que las niñas aprendan de la primera dama, que busca alentar a los países a proveer educación a decenas de miles de niñas y adolescentes en todo el mundo. Por otro lado, el programa Vamos a Movernos, de Michelle Obama, es una iniciativa para combatir la obesidad infantil. Está representada por frutas en los salones verde y rojo del piso superior, conocido como el State Floor. Coronas de limones y guirnaldas con limas verdes decoran también las paredes del salón verde. Naranjas con clavos de olor, manzanas, se mezclaron con hojas verdes para crear coronas en el Salón Rojo. Todo esto en la Casa Blanca, anticipando lo que es la Navidad. Ahora sí, creo que podemos hacer una pausa. Vamos con ello. Continuamos, lamentablemente, amigos oyentes, enfrentando algunos problemas técnicos, pero continuemos con Buenos Días, América. De regreso a las riendas de la Selección Nacional de Estados Unidos de soccer, por primera vez en una década, el técnico Bruce Arena dijo: "Estamos peleando por nuestras vidas". Arena fue contratado la semana pasada para reemplazar a Jürgen Klinsmann como técnico, luego de derrotas en casa ante México y como visitante ante Costa Rica en los dos primeros partidos de la ronda final de las eliminatorias mundialistas. En una sesión de una hora con reporteros en Nueva York, Arena dijo: "Nuestra saga jugó mal y no pienso que ellos son malos jugadores. Su objetivo es colocar al jugador adecuado en la posición correcta y que jueguen mejor como unidad". Dijo que considera al capitán Michael Bradley medio de contención y que el equipo tiene que hacer mejores pases desde el medio campo y nivelar los picos y valles de los jugadores. Y con los ánimos por las nubes, tras dejar fuera a Chivas en el Clásico Nacional, el América procurará dar otro paso rumbo al título en el año de su centenario cuando visite al Necaxa en el choque de ida por una de las semifinales del torneo Apertura del fútbol mexicano, que arranca este miércoles cuando los Tigres enfrenten a León. Las Águilas, que eliminaron 2-1 al Guadalajara, Están en semifinales por tercera temporada consecutiva, pero no llegan a la final desde la apertura de 2014, cuando consiguieron el 12º título de su historia para convertirse en el equipo más laureado de su país. Intentemos ahora ver si podemos ir con el entretenimiento.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, les habla Alejandro Escalona. Hay mucha música de Navidad, pero decidimos esta vez hacer un viaje al pasado con música de Paul Mauriat de hace algunas décadas. En todo caso, la música y mucho menos la Navidad pasan de moda y es por eso que este miércoles, como todos los años, será encendido el árbol de Navidad de Rockefeller Center en pleno centro de Nueva York. En Manhattan no hay Navidad sin el árbol y sin las vidrieras de Macy's y Saks Fifth Avenue, como no la hubo sin Alexander's ni Kimball's hasta hace algún tiempo. Y es que Nueva York es, según algunos, una ciudad que significa Navidad por sus espectáculos de Radio City, sus rockets, sus adornadas calles, su espíritu y su a veces nieve. La transmisión televisiva de la ceremonia de encendido del árbol de Navidad será transmitida por NBC a las 9 de la noche. Prometeo, quien robó el fuego a los dioses para entregárselo a los mortales, será, como siempre, testigo de la ceremonia, de la cual hablaremos más esta semana. El calendario Pirelli 2017 presentará actrices como Uma Thurman, Helen Mirren, Kate Winslet y Nicole Kidman, entre otras celebridades, se informó este martes desde París. El fotógrafo alemán Peter Lindbergh tomó fotografías en blanco y negro sumamente sencillas de actrices que también incluyen a Julianne Moore y la eternamente bella Charlotte Rampling para esta 44ª edición del legendario calendario conocido por sus imágenes de modelos de ligera vestimenta. Esta vez es pura belleza natural, sigue elegancia y feminidad. Lemonade de Beyoncé fue seleccionado por la revista Rolling Stone como álbum del año 2016. Es el primer álbum de una mujer afroestadounidense que llega al primer lugar de los mejores trabajos discográficos del año, según la revista Rolling Stone. Y estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Alejandro Escalona.
Sigamos en el mundo del entretenimiento. Brad Pitt regresó al mundo de la soltería y era de esperarse que lo relacionaran con guapas famosas. Ahora la afortunada sería Kate Hudson. La noticia creció luego de que uno de los guardaespaldas de Angelina Jolie y Brad Pitt declararon: Kate es la mujer misteriosa de Brad. Ambos han estado especialmente unidos en las últimas semanas y han tenido muchos encuentros secretos. Mientras que en una entrevista la actriz Kate Hudson reveló que le gustaría estar con un hombre muy atractivo y no dudaron en preguntarle si Pitt podría ser ese hombre, a lo que ella respondió: sí, creo que Brad es muy apuesto, dijo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco su sintonía. Estuvieron con nosotros en la producción Elena Skotowska y el ingeniero Zubeir Altaib. Recuerden visitar nuestra página en internet boanoticias.com y seguirnos en @boanoticias a través de la cuenta Twitter.